Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
De martes que parece lunes, o con cara de, sí, es con cara de martes que parece lunes, los saludamos con mucho gusto aquí en Módulo de Servicio, esperando que se encuentre bien, y vámonos rápidamente, le quiero recordar que a partir de este próximo miércoles comienza a entregarse el apoyo de 65 y más de la Secretaría de Bienestar. Independientemente del tema que hoy vamos a abordar aquí en Módulo de Servicio, ¿sabe de qué? La Comisión Federal de Electricidad. ¿Tiene usted problemas con la CFE? Pues hoy está aquí con nosotros Ana Carrillo, de Comunicación Social de la Comisión Federal de Electricidad. Pero antes quiero saludar a la delegada precisamente de la Secretaría de Bienestar aquí en el estado, Katia Meave. Delegada, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muy buenos días, mucho buenos días a todos los auditores, y saludo también a la compañera de la CFE.
Pues muchas gracias. Oiga, platíquenos, llega ya el bimestre abril-mayo. ¿A partir de cuándo y cómo se estará entregando el dinero a nuestras cabecitas blancas del 65 y más de la Secretaría de Bienestar?
Bueno, como ya es de tu conocimiento y nos has ayudado mucho a difundirlo, ahora los depósitos a las tarjetas se hacen de forma gradual de acuerdo a la letra con la que inicia el apellido de todos los derechohabientes. Entonces, vamos a iniciar este proceso, se va a llevar a cabo del 3 de este mes hasta el día 17, solo en los días hábiles. Uh-huh. Entonces, vamos a iniciar el 3 con la letra A y B, uh-huh, el día 4 con la letra C, el día 5 la D, la E, la F, el martes 9 la G, el miércoles 10 la H, la I, la J, la K y la L, el 11 la M, el 12 la N, la Ñ, la O, la P, la Q, el 15 la R, el 16 la S, la T, la U, el 17 la V, W, X, Y y Z. Son... Y bueno, pues esto lo hacemos con el fin o con el objetivo pues de que no haya saturación en ninguna sucursal, en ningún cajero.
Estamos hablando de las letras cuyo primer apellido inicie con estas letras que nos dijo, ¿verdad?
Es correcto, sí.
Oiga, dos cosas me llaman la atención. ¿El lunes próximo no habrá entrega de dinero?
No, porque este día inhábil también para muchos, entonces no va a haber ese día tampoco la transferencia, está programada para que sea hasta el martes 9.
Pero el 8 de mayo, perdone, ¿qué se estamos celebrando el 8 de mayo?
No, es que algunos les dan el día 5, se los reponen hasta el día 8.
Ah, ok.
Entonces el tema del banco no va a tener disposiciones ese día.
Perfecto, ok, estamos hablando tal vez del puente. Oiga, ¿y el 10 de mayo, miércoles, ese día sí se va a entregar normal, aunque sea el Día de la Madre, verdad?
Sí, es correcto. El día va a ser 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16 y 17 los días que va a haber depósito.
De acuerdo. Oiga, ¿qué ha pasado o qué va a pasar con nuestras cabecitas blancas que ya no pudieron hacer el cambio de la tarjeta de BBV a la tarjeta de Bienestar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo van a cobrar ellos?
Vamos a iniciar unos módulos de rezago para todas las personas que con anterioridad no han podido recoger su tarjeta, sean por incorporaciones previas y que no pudieron ir, o por migraciones previas que tampoco pudieron acudir. En el caso de Banamex y de BBVA, uh-huh, ellos van a poder meterse este módulo y van a poder consultar, solo les corresponde recogerla y en dónde sería. Esto es para los rezagos. Ahorita vamos a iniciar con el depósito en tarjeta y también con el depósito en mesa. Esto también es importante, que vamos a dar inicio y va a ser del 3 al último de mes que vamos a estar también entregando el apoyo en mesa. Y también es importante comentar, aprovechar la oportunidad de decirles que ya va a haber nueva migración para otros bancos. Ahora vamos a iniciar ya con varios juntos porque son pues universos más pequeños. Es Banorte, Banco Azteca, HSBC, Santander, Scotiabank y Afirme. Oh. Y con ellos vamos a iniciar también a partir del día 3 hasta el 31 de mayo.
31 de mayo, de acuerdo, todo este mes de mayo. Repítame entonces los bancos más despacito, todos los que vienen, el cambio de tarjeta es Banorte, luego
Banco Azteca, HSBC,
okay.
Santander, Scotiabank, y Afirme.
Y Afirme, de acuerdo. Que es una población mínima, ¿verdad? Comparación de los otros dos bancos, ¿verdad?
Pues estamos hablando de 60,000. Tuvimos de Banamex 200,000 y de BBVA 75,000. Entonces, es un universo, son más bancos, pero es un universo un poquito más pequeño. Y va a ser durante todo el mes, nada más que ahora, pues lo vamos a hacer de forma simultánea al pago en mesa y obviamente al depósito bancario. Donde puede las personas consultar dónde acudir, pues es a través de nuestra página gob.mx/bienestar. Y pueden ahí consultar en qué módulo le corresponde a cada uno de ellos. Y también, bueno, ahí les van a pedir su CURP. Es importante que lo sepan para que lo tengan a la mano a la hora de entrar a la página. También lo pueden hacer llamándonos por teléfono si no saben utilizar el internet, algunos de nuestros adultos mayores. Pues pueden llamarnos a la línea del bienestar, que es el 800-639-4264, o al número de la delegación aquí en Jalisco, que es el 33-36-79-3630.
Ok, 33-36-79-3630. Delegada, no me quedó claro, a lo del rezago de BBV, que ya no pudieron hacer la migración de la tarjeta Bienestar, ¿cuándo se les va a informar cuándo tienen que ir?
Este mismo mes vamos a abrir ya el módulo para rezagos. Todavía no lo aperturamos, queremos que empiece a avanzar esto de los depósitos en tarjeta y ya empezar a dar la información de cómo acudir para los que están en rezago de tarjeta migración o de la tarjeta normal de incorporación, que se hayan registrado y que no pudieron acudir a recoger en su momento su tarjeta.
Muy bien, y lo del asunto de pago en las mesas, ¿cuánto tiempo más se llevará a cabo este procedimiento? ¿Cuánto tiempo más estaremos cobrando justamente estos dos bimestres?
Bueno, pues este bimestre se va a llevar a cabo desde el 3 hasta el último de mes. Y bueno, esperamos que ya para el mes de el siguiente bimestre, todavía agosto, de julio y agosto todavía estemos entregando en mesa, pero la idea es que conforme se vayan aperturando las nuevas sucursales del Banco del Bienestar, pues ya no existan estos pagos de mesa, que ya todo sea a través de las tarjetas bancarias. Entonces estamos trabajando muy duro para que rápidamente podamos concluir con este proceso.
Perfecto. Oiga, para terminar por donde empezamos, entonces, delegada de la Secretaría de Bienestar, Katia Meave, platíquenos a partir de este miércoles, ¿verdad? Comienza a entregarse el apoyo abril, mayo del 65 y más, ¿verdad?
A partir del miércoles estamos entregando el bimestre mayo, junio.
Ok. ¿Nos podrías repetir las letras, por favor?
Claro que sí. Vamos a iniciar el miércoles 3 con A y B, el jueves 4 con la letra C, viernes 5 con la letra D, E, F, martes 9 con la letra G, miércoles 10 H, I, J, K, L, jueves 11 la letra M, viernes 12 la letra N, N, O, P, Q, O, P, Q, lunes 15 la letra R, martes 16 S, T, U, y miércoles 17 V, W, X, Y y Z.
Perfecto.
Perdón.
Sí, le escucho.
Es importante también pues invitar a la auditoría que no acudan antes de la fecha que les corresponde a las sucursales, que esperen, y también podrían consultar a través de el teléfono, para los que no manejan todavía la aplicación del Banco del Bienestar, del número 800-900-2000, ahí pueden también hacer la consulta de saldo antes de desplazarse a una sucursal. Ellos pueden ahí llamar y saber si ya tienen recurso en su tarjeta, y eso pues les puede evitar una vuelta, ¿no?
Muy bien.
Y para el caso de los que están haciendo migración, pues es importante señalar que tienen que llevar cierta documentación, en este caso es el acta de nacimiento, la CURP de reciente impresión, copia de una identificación oficial, copia del comprobante de domicilio no mayor a 6 meses y números de contacto.
Perfectamente. Delegada de Bienestar aquí en el estado, muchas gracias por tomarse el tiempo. Sé que tiene una reunión importante, pero era también importante que nuestras cabecitas blancas supieran cuándo les toca. Entonces, a partir de mañana miércoles, a empezar a cobrar sus 4,800 del bimestre abril-mayo, ¿verdad?
Muchísimas gracias, Gucho, a ti por apoyarnos. Así es. Y pues gracias a todo tu auditorio, como siempre, para que nos ayuden a difundir esta información.
Le agradezco mucho. Un abrazo. Muchas gracias.
Hasta luego, buen día.
Hasta luego. Un favor, no me traes mi, me lo pasas, por favor, mi querido Charlie, es que le estoy pidiendo un celular aquí a mi Charlie. Le voy a repetir, y ya para entrar de lleno al tema que tenemos hoy aquí en Módulo de Servicio, que es la Comisión Federal de Electricidad, con Ana Carrillo, directora de Comunicación Social de, justamente, de la dependencia. Le voy a repetir los días en que usted tendrá que cobrar, tal y como lo hizo la delegada de Bienestar. Ahí le va. Si su apellido empieza con A y B, le toca el miércoles 3. Su apellido empieza con C, le toca el jueves 4. Su apellido le toca D, E y F, le toca el viernes 5. El lunes, como hay puente, no va a haber pago. No va a haber pago y entonces nos vamos hasta el martes con los de la letra G. Sí, martes 9, miércoles 10 de mayo, imagínese usted qué regalote, ¿no? H, I, J, K, I, L. Y luego jueves 11 de mayo corresponde a la letra M. Luego nos vamos el viernes 12 de mayo, N, Ñ, O, P y Q. Luego el lunes 15 a la letra R. Martes 16 a las letras S, T y U, y el miércoles 17 corresponde a las letras B chica, W, X, Y y Z. Dicho lo anterior, vamos a un corte comercial y regresamos para hablar de la Comisión Federal de Electricidad aquí en Módulo de Servicio. Ahora sí estamos en Módulo de Servicio, el WhatsApp ya está abierto, 3322-2327-38, que también es Telegram. En los teléfonos en breve ya estará respondiendo a Lulú. A todas las personas que se quedaron con alguna duda de la tarjeta de bienestar, mi compañero Víctor Monterrentería, que en el programa que sigue seguramente tendrá también alguna respuesta para usted. Saludo con mucho gusto a Ana Carrillo, jefa del Departamento de Comunicación Social de la Comisión Federal de Electricidad. Anita, qué gusto.
Gracias, Guicho. Igualmente, un gusto de regresar aquí al módulo de servicio.
Así es. Fíjate que no tenía el gusto de conocerte, pero no. Ahora ya te conozco.
Un ¿sí? gusto, un gusto. En persona siempre es mejor, ¿verdad?
Sí, muchas gracias, muchas gracias. Oye, Anita, bueno, de entrada, hace mucho calor, encendemos ventiladores, aires acondicionados. No, hombre, la casa parece un iglú, diría yo. Pero eso también se gasta mucha luz, ¿no?
Muchísima, Guicho, muchísima. O sea... Realmente, a veces que perdemos de vista las generalidades que tenemos que tomar en cuenta al instalar este tipo de equipos, porque como dice, luego se pone como un iglú la casa y no es necesario siquiera que esté de esa temperatura, ¿no? Para estos aparatos, si bien pues se dan muchas facilidades para adquirirlos, también hay que considerar su consumo eléctrico, porque luego pegan el grito en el cielo el primer recibo porque pues no lo usaron, ahora sí que despilfarrando energía, y obviamente pues esto conlleva un incremento en nuestro consumo habitual, ¿no? Uh-huh. Pues digo, ahora sí que si me permites empezar con algunas generalidades para ese tipo de aparatos, en donde pues de inicio hay que instalarlos lejos de fuentes de calor, ¿no? Uh-huh. O sea, lámparas, estufas, que si está cerca el horno que usamos para hornear pasteles, porque eso nos dedicamos, lo que sea que genere calor, incluso, digo, y eso lo digo para giros de estéticas o de lugares donde utilizan aparatos que emiten calor, como las olas secadoras de pelo o demás, esos, si los ponen cerca de, no sé, la fuente esta de calor que emite hacia el pelo o de las secadoras como tal, va a generarnos un consumo adicional. ¿Por qué? Porque estos aparatos, recordemos que utilizan un condensador, una fuente de refrigeración, como los refris, de hecho, pero pues ahora sí que obviamente a sus honrosas particularidades, en donde va a jalar todo el calor que esté en el aire para justamente transformarlo y por medio de agua o de incluso algunos líquidos refrigerantes, pues van a generar el frío, ¿no? Que van a poner templada la habitación. Entonces, todas estas fuentes de calor, pues van a hacer que trabaje más, jale más energía y por ende gaste más luz, ¿no?
Por ejemplo, en una casa, en un hogar, tenemos el refrigerador, tenemos el horno de microondas, tenemos la secadora que tú comentas, uh-huh. Sí, y ciertamente, bueno, le agregamos estos, los ventiladores, el clima y demás. En un hogar, ¿qué es lo que gasta más luz? ¿El refrigerador, el horno de microondas? ¿Qué sería lo que más gastara luz?
A tu pregunta yo diría que el refrigerador, pero ¿por qué? Porque es el que está conectado y permanentemente funcionando, ¿no? O ese es imperante, o sea, no podemos desconectarlo porque pues se nos echa a perder la comida, pero no es el que viene a representar el mayor consumo ya a la hora del uso, voy a llamarle así. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tengamos el refri, pues ahora sí que prendido todo el día, y que además, pues prendemos luces, prendemos el radio, no sé, la tele, aparatos
los celulares conectados, por ejemplo.
Ah, bueno, sí, esos, por ejemplo, vienen a representar, si no se está cargando en el momento el equipo, vienen a representar un consumo vampiro, que le decimos, que son que los cargadores se quedan conectados, no está conectado el teléfono, pero pues ahí está el aparato, y está robándose un poquito de energía, no está consumiendo como tal, como si estuviera conectado el teléfono, pero sí jala un poquito de energía. Pero, bueno, volviendo a la pregunta, sí sería el refrigerador, pero porque está permanentemente encendido. Ahora bien, a la hora de adquirir un refrigerador, hay que revisar su consumo energético, porque justamente es ahí donde podemos nosotros empezar a hacer, pues, cuentas, ¿por qué no decirlo? Rayar tantito el lápiz y decir más o menos en cuánto nos va a salir al bimestre un consumo de un refri de tantos pies, ¿no? Y voy a decir tantos pies porque, pues, ya cada casa, pues, de acuerdo a sus características, va a determinar cuál pues equipo es el que mejor le funciona, ¿no? Pero eso sí, ahora sí que cualquier fuente, cualquier aparato que genere tanto calor como frío van a gastar más luz, claro, de lo que normalmente algún foco puede gastar.
Ahora bien, estos focos ahorradores que tenemos aquí ahorita, estos blancos, ¿realmente son ahorradores?
¿Sí?
¿Sí ahorran luz?
Sí, de hecho la tecnología LED llega a ser hasta el 65% más eficiente sobre la incandescente, que era la de anterior, ¿no? La del fusible ese que se veía.
Aquellos focos chicharroneros que había en las casas.
Exacto. Los focos chicharroneros, por ejemplo, son súper gastalones de energía. Es ahora sí que justamente porque generan el calor suficiente, digo, ya lo decimos coloquialmente en chicharronero, ¿no? Pero sí, efectivamente mantienen caliente algunos alimentos en algunos establecimientos de comida. Justamente gastan muchísima luz, muchísimo.
Ahora bien, yo siempre tenía una duda de la Comisión Federal de Electricidad. Cuando se nos va la luz, ¿a qué número lo reportamos?
Al 071, puede ser también a nuestro Twitter, @CFE_contigo. Okay. Y ahora sí que ahí les van a pedir, sobre todo en el Twitter, un poco de discreción para hacer el reporte de manera particular y de mensaje directo, en donde vamos a pedir el número de servicio. Son 12 dígitos los que aparecen en el número en el recibo, y a partir de ahí ya vamos a poder hacer seguimiento a su reporte.
Dependiendo, una señora dice, usted marca el 071, entonces le dice la señorita de la CFE, a ver, pasa el número de su recibo.
Sí.
Oiga, señorita, pero pues si no tengo luz, no veo.
Ah.
¿Cómo le hago? Bueno, una velita o un celular, ¿no?
Claro. No, y bueno, sobre todo tener bien claro cómo está dado de alta incluso nuestro domicilio. Porque aunque se escuche medio obvio y a lo mejor medio chistoso lo que estoy diciendo, pero hay veces que ni siquiera nos damos cuenta de cómo está dado de alta nuestro domicilio o presenta errores o viene una dirección, te lo comparto ahora, así que de manera muy particular en tu casa tenía un número de menos en el domicilio y pusiera como ¿por qué está dado de alta? Si tuve que hacer obviamente mi trámite correspondiente para rectificarlo, pero por ejemplo teniendo ese dato se puede hacer el reporte muy fácilmente.
Ahora bueno, tú marcas al 071, señorita, aquí en mi colonia en la cuadra se fue la luz. Okay, sí, ya está reportado. Este es un número de reporte. Okay. El alumno llega. Entonces la vecina lo reporta al 071 otra vez y la otra vecina lo reporta. ¿Es necesario tanto reporte? ¿Qué pasa cuando en una cuadra o dos cuadras, tres cuadras se va la luz y todo el mundo lo reporta?
No es como que no sea necesario, ahora sí que todos pueden hacer su reporte. Lo que va a suceder es que justamente tenemos nuestros sistemas donde determinan justamente la falla y qué polígono de afectación tiene, ¿no? Entonces, si el vecino de al lado lo reporta y el del otro lado y demás, pues nada más se va a conjuntar y se va a dar un solo número de reporte, que es normalmente lo que sucede, que luego dicen, ¿por qué me está dando el número de reporte que no tiene mi nombre, por ejemplo? Cuando ya hablan a darle seguimiento. No, bueno, es que no es el que tenga tu nombre, sino es que el que te es el que corresponde, a lo mejor con base en el primero que llamó. Pero ahora sí que una vez que se tiene identificada la falla, tenemos ya ese número de reporte y tenemos tiempos, ahora sí que compromiso para atenderlos.
Sí, porque luego te dicen ahí, bueno, ¿qué contestó? ¿Una máquina o una señorita humana?
No, son personas. Sí, no, son personas que están en nuestro centro de atención regional.
Ok, bueno, y es que luego te dicen, bueno, ya fue reportada la falla.
Así es.
Ya no es necesario de que la vuelvan a reportar. Pero pues tu vecina la vuelve a reportar porque quieres que llegue la luz, ¿no?
Claro, sí, y es lo que te digo, va a dar ese mismo número de reporte que a lo mejor fue la primera llamada que se dio y que está en atención el reporte. Por eso es que luego dice, ¿por qué no me levantan uno nuevo? Bueno, porque ya existe uno abierto y estamos trabajando en ese.
Ok, cuando te cortan la luz, que llegan los trabajadores de la CFE y pum, le cortan ahí, le ponen ahí un nudito, no sé qué. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos por el que te cortan la luz? Por no pagarle, dicen, sí, de entrada. ¿Y luego? ¿Hay otros motivos?
Sí, claro, bueno, es que también, y de hecho, ahora sí que aprovecho esta intervención para recordarlo, hay veces que se hacen reportes de un uso indebido de energía eléctrica en donde a partir de que recibimos la denuncia anónima, hay veces que la gente luego se da cuenta, es fácil de a veces de identificarlo, van los compañeros de campo, determinan, a lo mejor en el momento no ejecutan el corte, van y hacen el cálculo y todo lo que corresponda para cuando ya llegan y hacen el corte, ya es con una notificación de ajuste, con alguna notificación de por qué se está haciendo. La otra razón, y pues la más común que ya sabemos, es por esto de un pago inoportuno del servicio.
Ah, bueno, ahora llegan, te quitan la luz porque no pagaste, o bueno, situaciones. ¿En qué tiempo te la vuelven a reconectar una vez que haces el pago?
Una vez que ya se hace el pago, no, depende normalmente de a qué hora lo hacen, porque luego dicen, ah, es que lo hicimos ahorita a las 8 de la noche y quiero que me llegue en 10 minutos. Bueno, a lo mejor vamos a empezar ahí a meterlo en la guardia y si se tienen en consideración. Normalmente cuando son ahí mismo en el día, hay veces hasta que la gente, y ha pasado, le cortan en el segundo y dice, ah, espérame, aquí con la aplicación lo pago, pagan en ese ratito, y hay veces que el mismo muchacho en lo que terminó de dar la vuelta al resto del circuito, va y regresa y reconecta. Es cuestión de que hagan la facilidad, pues, de hacer el pago rápido, y viaja en inmediato la orden. Ya lo que tarde, pues, ahora sí que en el transcurso del día, en lo que sigue el turno, ahora sí que de las personas.
Pero es que hay veces que se tardan hasta 2 días.
Normalmente, fíjate que cuando pasa esto de que si, ay, que se me hizo 2 días y demás, no es tal cual que se levante la orden, y digo por experiencia, que se levante la orden en ese instante. Hay veces que hacen el pago, luego no le picaron en el cefemático que cobra la reconexión, entonces nada más dicen, no, ya pagué, ya tengo todo pagado. No, es que no hiciste la reconexión y no viajó en el sistema la orden de reconexión. Entonces, en lo que se dan cuenta y que, ay, espérame, voy otra vez al cefemático, pago y todo esto, ahí es cuando se pierde el tiempo y dicen, oye, pero yo ya había pagado y me reconectaste muy tarde.
Hay una práctica muy común, el hecho de que cuando te cortan la luz, vas a la CFE y afuera, no adentro, hay trabajadores que ya se van, ya entregaron su uniforme y ya se van, pero son de la CFE. Dice, oiga, ¿usted me podría reconectar la luz? Ok, nada más con una corta lana y con mucho gusto. Y estoy aquí. Ocurre. Y sí, a ellos te la reconectan, les pagan, no se me ocurre cuánto les pudieras pagar, y te la reconectan. Está mal, por supuesto, porque es clandestino todo esto, pero es la manera a veces más rápida de hacerlo,
Bueno, aquí se llamaría mucho a todas las personas que nos están escuchando a no hacerlo, porque justamente es algo completamente indebido. Todo el personal tiene que estar, mientras está en sus funciones, debidamente identificado con su gafete, con su uniforme completo, y solamente de esa manera puede ejecutar actividades de campo como son un corte o una reconexión.
Con su uniforme.
Así es.
Okay.
No se puede, y es más, también digo, aprovecho el comentario, también si están en la cuadrilla, en la calle, y ahora sí que tienen un desperfecto, pero al interior de su domicilio, no pueden ellos ingresar al domicilio. Tampoco, ahora sí que no propicien esas situaciones. O sea, el personal está obligado a decirle, no se puede. No puedo, que está aquí el medidor adentro de mi cochera, no se puede meter. Ha pasado también, y eso también lo comento, el medidor debe de ir al pie de la calle. Entonces, si está adentro, A lo mejor lo que puede suceder es que en ese ratito le pida apoyo para ver la lectura, para tomar la lectura. Uh-huh. Si no, lo que va a pasar es que la van a estimar. Uh-huh. Y eso pues ya conlleva con todos los ajustes que eso implica después en la facturación, ¿no? Pero uh-huh. de mientras, no se debe de ingresar ni siquiera a la cochera, ¿no? El personal no puede ingresar a los domicilios y tampoco puede hacer actividades que no sean de las planeadas de su jornada laboral, con su uniforme, con su gafet, con vehículo oficial, con claro. todos nuestros identificadores institucionales.
Eso es importante, sobre todo usted, personas de la tercera edad que de repente dejan pasar a cualquier persona. No, tenga usted mucho cuidado. Vamos a ir a un corte comercial. Está Ana Carrillo, jefa del Departamento de Comunicación Social de la Comisión Federal de Electricidad. Mira qué cantidad de WhatsApp te están llegando, y te van a llegar las llamadas, y hasta Lulú, 33 22 23 27 38, y los teléfonos que ya se lo sabe. Regresamos luego de una pausa, estamos en Módulo de Servicio. Continuamos en Módulo de Servicio, estamos con Ana Carrillo, jefe del Departamento de Comunicación Social de la Comisión Federal de Electricidad. Oye, Ana, la robadera en grande de medidores, luego de que te roban la luz con los diablitos. Uh-huh. Híjole, es mucha tentación para mucha gente, ¿no?
Sí, claro, pero bueno, si bien es tentación, pues a lo mejor por pensar que se ahorran algunos pesos, bueno, también es un riesgo, no solamente para el bolsillo, sino también para la propia seguridad de la persona. Si se están colgando indebidamente de las líneas de energía eléctrica, pues eso puede llevarles a pues recibir una descarga, uh-huh, o incluso uh-huh. pues no está de más así morir al hacerlo, ¿no? Hay veces que también se roban partes de la instalación eléctrica, no solamente de las casas, sino también de la propia CFE, y eso viene a representar un riesgo enorme. Okay. ¿Qué también sucede con el robo de energía eléctrica? Es que también nos puede generar variaciones de voltaje en nuestro domicilio. Uh-huh, uh-huh. Luego hay gente que dice eso de que, oye, es que se la pasa aquí una variación. Pues sí, pero tu vecino tiene una soldadora, ¿no? Entonces se cuelga clandestinamente, empieza a soldar y vámonos, empieza a fluctuar ahí la energía. Y justamente es esto el llamado a la conciencia, y obviamente a todos, para que nos ayuden a denunciarlo, porque entre más lo podamos erradicar, mejor claro. servicio y mejor continuidad van a tener.
Bueno, rápidamente, ¿te parece que pasemos a llamadas, no? Uh-huh. Dice José Luis, mi recibo de luz está a nombre de otra persona, es casa de mi mamá. Tengo viviendo más de 15 años, mi mamá no puede acompañarme a hacer el cambio. Otra manera de hacerla más fácil, por favor, y si pueden hacer por línea, ¿cómo podría hacer esto? Dice la señora Vega.
Sí, bueno, en línea no se puede hacer, porque efectivamente necesitamos, pues digo, entiendo que no puede ir, pero a lo mejor se le puede dar una carta poder pensando que es su madre. Uh-huh. Es más fácil. ¿Por qué? Porque no olvidemos que el recibo de energía eléctrica viene a ser un documento de validez oficial ante algunos trámites. Ajá. Es un comprobante de domicilio oficial. Entonces, el titular tiene que ahora sí que pedir esa baja o ese cambio de domicilio, y o la persona puede decir, ah, oye, yo soy el inquilino, o bueno, en este caso si es la hija, no sé si tengan alguna copia de la escritura o a lo mejor un contrato de arrendamiento, no sé si lo pueda celebrar con su propia mamá, pero de esa manera ya puede celebrar su contrato ante CFE.
Mira, Ana, aquí te está pasando un lugar. Me dicen que no lo dé directamente al uh-huh. aire porque van a saber quién es. Yeah. En esta calle, mira, ahí te lo pongo, y ella lo está anotando, sí, lo va a tomar foto. Se están robando la luz, ¿eh? Se están robando la luz. Y bueno, ya Ana aquí tomó cartas en el asunto, más bien fotos en el asunto. Sí. Muy bien. Dice, buen día, invitada Edgardo Morales. ¿Qué dice? Me voy a decir, frente a Santa Catalina de Siena 531, hay cables de media tensión que vienen en tres y horizontales. Sí. Frente a mi casa se cambian a vertical por diseño capricho. Cada vez hay viento fuerte o choque de carros con los postes. Truenan de manera muy fuerte entre 3 y 4 veces. Ya fui a Copérnico y el jefe de ahí me dijo que por norma no pueden hacer nada. ¿Cómo la ves?
Dice. Sí, la forma, voy a llamarla así, como están, no es por diseño o capricho, como están distribuidos los cables, efectivamente cambia de acuerdo a la tensión. Justamente tienen que ir de cierta manera para llevar la tensión que lleva. Yo, como me gusta hacer la analogía, es como si fueran una tubería de agua, en donde entre más grueso el tubo, más agua va a pasar, y entre más delgado, pues va a ser igual, ¿no? Uh-huh. Acá no es tal cual el grosor del cable, pero sí la forma tiene diferente, pues fin para trasladar esa energía. Ahora bien, si están pegando y tienen un constante choque, pues sí, obviamente ese sí genera un reporte que pudiéramos ver si es una cuestión de tensión, pero no es un capricho, ¿eh? Aquí sí es bien importante, no se cambia a nada más a que usted diga, ah, bueno, es que yo lo quiero ahora que esté en verticales, no se puede, tiene que tener una orientación particular.
Buenos días, ¿aterrizar la corriente eléctrica reduce el consumo de energía?, te preguntan.
No, de hecho no es que lo reduzca, de hecho justamente viene a vaciar o bueno, a desfogar un poquito la cuestión. Hay un elemento de nuestra instalación que se llama varilla puesta a tierra, que justamente viene a aterrizar esta energía que ingresa a nuestro domicilio, que en caso justamente de una variación de voltaje va a desahogar ese excedente o esa anormalidad en el suministro. Entonces no es tanto que lo aterriza, al contrario, puede generar incluso una fuga de energía eléctrica.
Dicen a Ana Carrillo una pregunta: ¿por qué nunca atienden los reportes de árboles que están encima de los árboles de la CFE? Echan chispas y nos quedamos sin luz, y aparte no los podan y siguen con ese problema.
Aquí depende, tenemos en nuestro programa de poda, viene a ser un despeje de follaje, no tal cual una poda, y eso es bien importante de que se conozca. Nosotros nada más vamos a despejar los cables, lo que viene a pegar con los cables. Ahora bien, si el árbol tiene dueño, si es un árbol particular, porque también sucede, si es responsabilidad de el que lo tiene, el que lo plantó, el que lo que sea, que lo atienda. Sí, ahora bien, en casos de podas ya un poquito más elaboradas, necesitamos el apoyo de Parques y Jardines, y no solo su apoyo, su anuencia. Entonces, es importante que también consideremos esta parte en donde si tiene dueño ese árbol, necesita que su dueño se haga responsable. No puede ser todo la CFE, porque la CFE nada más lo va a despejar, y no es que no lo atendamos, sino es que a lo mejor alguna situación particular con ese árbol.
¿Y si no tiene dueño?
Ahí es donde aplicamos con Parques y Jardines, y nosotros despejamos lo que es lo que corresponde directamente con CFE.
Dice: llevamos más de un mes con problemas de luz, va y viene. Oye, eso también, ¿qué problemas? ¿Por qué va y viene la luz en muchas colonias? La semana pasada llegaron reportes de aquí de Chapalitaín, de allá de por la zona de, ¿cómo se llama? Allá para Prolongación Alcalde, para El Batán, para esa zona, aquí por la zona de, ¿cómo se llama? La zona centro de Guadalajara. ¿Por qué va y viene la luz? ¿Qué ocurre?
Ahora sí que generalizar qué ocurre sería algo muy aventurado. Tenemos que ver la situación en particular, porque efectivamente pueden tener... Digo, se pueden dar muchas coincidencias, ¿no? Pero a veces es que esto, lo que estábamos platicando ahorita, ¿no? Que hay alguien que se está robando la luz, que de repente se conectó y viene a fluctuar todo el suministro de lo que abastezca ese transformador, ya sea una manzana, dos manzanas. No vienen a ser toda la colonia, porque luego también hay reportes que hacen de que toda la colonia no tiene luz. No es cierto. Hay veces que eso es la sensación que se tiene, porque a veces es lo que vemos ahora sí que a nuestro alrededor, pero claro que cada uno de los reportes se atienden de manera particular. Y vuelvo a lo mismo y al llamado a la acción, ¿no? En donde si ya tienen identificado algún vecino o alguna situación que sucede con regularidad en su colonia, bueno, o en su cuadra, que nos lo reporten, porque de esa manera es que vamos a poder garantizarles mejor servicio.
A ver, ¿dónde me quedé entonces? Llevamos más de un mes con problemas de luz, se va y viene durante todo el día. Ya se nos dañaron equipos eléctricos y los operadores del 071 solo levantan reportes, pero no solucionan nada. Van las cuadrillas, dicen que reparan y a la media hora vuelve a fallar. Se van y ellos ponen que ya acudieron y se solucionó, y no es cierto. Tenemos más de 50 reportes y la CFE no hace nada y no les importa. El problema es en la colonia Colina de Atemajac, calle Colina Galia. Y Enrique Díaz de León, ¿qué puedo hacer? Dice el licenciado Guillermo Pérez. Este es mi celular, incluso da su celular. Gracias y espero una solución, no un reporte más, dice.
Ok, me llevo exactamente la ubicación para investigar qué está sucediendo en esa zona.
De acuerdo, muy bien. Luego por acá, vámonos rápidamente. Los focos inteligentes, pregunta, que están apagado el foco, pero el interruptor está encendido, ¿está consumiendo energía?
Sí, de hecho todos los aparatos que tengan un foquito encendido, ahora sí como de manera de el stand-by que dicen, está consumiendo, no de la misma manera como si estuviera encendido, pero está consumiendo. Entonces hay que considerarlo también en nuestro consumo habitual del domicilio, porque lo mejor sería desconectarlo. Si no lo estás usando, desconectarlo.
Claro, hola. ¿Qué se hace para cancelar un servicio de energía eléctrica? ¿Se requiere que vaya el titular? Pero si ya falleció, ¿quién lo puede hacer? Mi papá falleció, estaba su casa vacía y otra familia cercana sin ser sus hijos lo hicieron. Uh-huh. ¿Cómo comprobar o verificar quién lo hizo indebidamente? Esto ocurrió en la sucursal Santa Margarita. Bueno, eso es lo que preguntan.
Ok, entiendo entonces que ya existe ya ese cambio, si se ejecutó ese cambio de alguna manera. Bueno, podríamos consultar qué documentos fueron los que llevaron para acreditar la legítima propiedad o, bueno, la legítima posesión del domicilio y, pues, revisar qué documento puede ser. Porque ante un fallecimiento de un titular, necesitamos el acta de defunción, una copia, obviamente, o algo que nos acredite que esto sucedió.
Sí, ya han ocurrido otros casos, efectivamente. Muere la persona, entonces... ¿Cómo hacerle para identificarte que vas en lugar de esa persona si ya murió? Entonces, acta de defunción.
Así es.
Ok, muy bien. ¿Y también escrituras o algo de la casa?
Sí, es que necesitamos acreditar la legítima posesión. Ajá. Entonces, nada más que algo que acredite que no se están invadiendo el domicilio.
Ok, dice, para cuestión de los recibos, para cuestión del SAT, los recibos de la CFE son los más válidos. Así y me es. Piden que aparezca el nombre de mi calle y mi nombre completo, el cual es de 23 dígitos, lo cual al ir a cajas de atención al cliente me dicen que no es posible, ya que mi nombre y apellido son de 23 dígitos. Por favor, ¿me pueden orientar con quién debo acudir para la corrección de estos datos fiscales de la CFE?
Okay, sí, tiene que ser directamente en el centro de atención. Aquí, híjole, sí siento que es algo muy particular que a lo mejor ya ahí en conjunto con los ejecutivos van a poder determinar cuál va a ser la mejor forma de abreviar o de, híjole, no sé cómo pueda. Claro. En este caso digo que su nombre particularmente es muy largo, pero que le pueda funcionar, pero tiene que ser en el centro de atención.
O lleves el recibo del gas, del CIAPA. Sí, creo que los del CIAPA no están aceptando. ¿Su invitada podría informar sobre el chip de teléfono?
Okay, sí, claro. Bueno, es un servicio que la verdad es que es muy eficiente. Nuestras antenas están en nuestras subestaciones, entonces pues llega a todos los rincones del país.
Muy bien.
Y tienen que... son los chips como tal son gratuitos, nada más se activan por medio de la página web, que es CFTIT, y ahí van a poder consultar planes y de pago y ahora sí que elegir el mejor para ustedes.
Sí, siempre me ha ido muy bien con mis reportes en la CFE, bueno, ella viene para casi casi felicitarlos. A mí, a mi hija, donde vive casi cada mes le están cortando la luz y no debe, siempre tiene saldo a favor, esto le está causando problemas donde le rentan. Al día siguiente van y le reconectan, pero es muy molesto estar conectando y reconectando. Ella siempre ha estado cumpliendo con la luz.
Habría que revisar, a lo mejor lo tiene domiciliado y antes de que caiga el pago se le está generando la ahora sí que la orden, pero podemos revisarlo. Igual si nos da los datos, nos lo llevamos para revisar qué está
sucediendo. Páseme los datos, por favor. Jesús Esquivel, yo soy titular del contrato de luz de una casa que le pasé a mi hijo. Uh-huh. ¿Cómo cambiarlo a su nombre?
Ok, pues es el titular, el que acuda al centro de atención y haga ahora sí que la solicitud correspondiente. El hijo tiene que llevar su identificación oficial, un comprobante que es lo que decía, que algo que nos acredite la legítima posesión de la propiedad, ya puede ser, no sé, el predial o una copia de la escritura o un contrato de arrendamiento, y pues ya pueda celebrar este cambio de domicilio.
Nacho Rivas, en toda la cuadra de la calle Sevilla, en la colonia Nueva España, no hay luz. Dicen que hay postería, quieren que paguemos postes y cableados, ¿por qué?
Ok, quiero entender que no, más bien es que no hay postería, ¿verdad?
No hay, sí. Dicen, no hay postería, exactamente, no hay postería.
Ok, bueno, hay que revisar qué sucede en esa colonia en particular o en esa manzana en particular, porque hay veces que sucede que están así en la orilla de la colonia y el último poste llega, no sé, 100, 200 metros antes. Uh-huh. Entonces, esa extensión depende si entra dentro de la, pues ahora sí que de la urbanidad o del tanto del municipio como de la colonia, y no es un terreno irregular o es alguna situación de esta naturaleza, ahí se puede hacer nosotros mismos haríamos la obra. Pero en caso de necesitar esa particular, se tiene que hacer una solicitud de presupuesto en un centro de atención y se tiene que hacer esa obra civil a costa del usuario que lo está solicitando.
Correcto. Oye, Ana, ¿y cuando un poste de luz se cae encima de un carro, hay quien paga?
Pues depende la situación, porque si el poste es por mal estado, pues sí, en teoría tendría que ser la CFE, pero muchas veces, a pesar de que los ven, incluso algunos que a lo mejor está un poquito quebrado de la base o algo así, y terminan por darle un choque pasa un camión, se lleva los cables y demás, pues ahí sí entra en la responsabilidad del que ocasionó el accidente.
Okay. Por cierto, mi reconocimiento, bueno, yo que andaba reporteando en la calle, a toda la gente, a todos los trabajadores de la CFE en tiempos de lluvia,
sí,
que ya hablaremos el próximo mes, mi querida. Correcto. Sobre las lluvias, pero de veras nuestro reconocimiento a los trabajadores que cuando llueve no se rajan, están a las 4 de la mañana incluso chambeando. Carlos Pacheco, tengo contrato con la CFE, pero vivimos varias familias aquí y algunos ponen diablitos del medidor del vecino. Yo hice un reporte, pero dijeron que no podían hacer nada porque el medidor estaba adentro del cancel. En fiscalía no les corresponde. ¿Qué puedo hacer? No quiero tener problemas con el vecino. Dice que la luz o el recibo le llega normal. Pues está comiendo la luz este señor, se la está robando.
Sí, igual, bueno, no nos da,
no da
exactamente,
domicilio.
Exacto, porque aquí sí se hace una coordinación justamente con fiscalía y ante casos como ese, que ahora sí que no se puede actuar tan rápido, sí tenemos esa coordinación con ellos que nos acompañan incluso a hacer diligencias con nuestro área legal y sí se hace la persecución de esa persona. Perfect. Que está haciendo ese uso indebido.
Dice Paulina Guerra, en donde trabajo tenemos paneles solares y pagamos el bimestre solo 50 pesos. Ya tiempo alguna vez pregunté a la persona que toma la lectura que si alguna vez se me pasaba a pagar, si nos cortarían la luz, y comentó que no, porque nuestra empresa genera nuestra propia energía. Total, que este bimestre se me pasó a pagar y a los 2 días de vencido llegaron a querer cortarla. Total, pagamos el recibo de inmediato en línea y quedó resuelto esto. Mi duda es, efectivamente, aunque tenga paneles solares, ¿nos pueden venir a cortar la luz?
Okay, Bicho, aquí es una excelente pregunta. Los paneles solares, si bien vienen a representar una generación, voy a llamarle autónoma, de energía eléctrica, no satisface del todo nuestras necesidades. Entonces, por eso es que siempre están de todos modos conectados al suministro de la CFE. Si ellos, a la hora de consumir, no solamente consumen lo que ellos generan, sino que también jalan un poquito del suministro de CFE. CFE, si te lo estoy cobrando, no me lo pagas y si te va a ir a cortar, ¿no? Ahí, ¿qué iba a pasar? Pues que se iba a quedar con solamente la generación de sus paneles, que seguramente ya en ese momento iba a ser insuficiente. Entonces, sí, la respuesta es sí te podemos cortar porque estás, al final de cuentas, sí utilizando el servicio de CFE y no lo pagaste a tiempo. Pasa lo mismo, que fue lo que ahorita más o menos platicamos. En ese ratito pagan por la aplicación, queda en línea y luego lo reconectan porque pues en ese ratito mismo se materializa el pago.
Bueno, dice, buen día José Luis, en mi casa mi base del medidor está podrido y corro el riesgo de un corto. CFE puede hacerme el cambio, gracias por su atención.
Okay, no, la base del medidor y todo lo que lleva su instalación hacia el domicilio es responsabilidad del usuario.
Dice la señora Galicia Rojas, un saludo a Ana Carrillo, tuve la oportunidad de ser atendida por ella y excelente atención. Mi problema de luz se resolvió. Ándale, pues.
Gracias.
Tiene palancas, ya vi. Ignacio Méndez, buenos días. ¿Cómo puedo dar de alta un domicilio donde aún no tiene mi nombre, no tiene ni nombre en la calle, ni número en la finca, pero en la calle principal ya hay postes y transformador?
Ok, bueno, aquí sí tendría que tener a lo mejor un registro de catastro o bueno, de alguna entidad donde sí nos diga que por lo menos tiene calle y número la finca, porque si no, pues sí, para eso sí es complicado hacerlo.
Dice Huicho, dile a tu invitada de CFE que el enemigo del medidor es el mal hábito del usuario. Soy electricista, dice Mario Ploneda. Sí, cierto,
es
Mario.
Correcto.
Sí, cierto, puede es ser. Correcto. ¿Por qué el mal uso?
Bueno, es el mal uso de la energía eléctrica en general. O sea, de hecho, normalmente en los medidores luego dicen, es que me marcó de más, o es que está mal. No, no es que esté mal, y no es que marque de más. Todos podemos hacer el ejercicio de desconectar todos nuestros aparatos y ver si se sigue moviendo el medidor, aunque sea el nuevo, pues el que sí es con LED. Ahí simula un disquito. Si eso se sigue moviendo, es que seguimos consumiendo. A mayor velocidad del movimiento, mayor consumo que se está haciendo dentro del domicilio. Entonces, aunque diga, no, es que yo no gasto y que yo nunca estoy y no sé qué, si ese medidor sigue moviéndose, si se está gastando de alguna manera, ya sea que haya fuga o ya sea que estemos con un consumo vampiro, pero efectivamente es por nuestros propios hábitos de consumo que nuestro recibo de energía eléctrica incrementa.
¿Qué es un consumo vampiro?
Lo que ahorita mencionábamos de los cargadores de luz o los aparatos que dejamos conectados pero en stand-by, o ahora sí que todo lo que son los aparatos que pues sí, todos esos que se quedan conectados y no los estamos usando en el momento.
Perfectamente. Rosa Rodríguez, en la zona de Cruz del Sur seguido se va la luz porque los trailers jalan los cables. ¿Qué hace y la CFE?
No, pues ahora sí que atenderlos de inmediato, pero pues sí, ahora sí que ellos tienen que tener la conciencia suficiente para darse cuenta que no pueden transitar por ciertas vialidades, que pues están no solamente las fibras de CFE, también están las de otras compañías y a todos nos vienen a perjudicar, ¿eh?
Carlos Hernández, en la colonia Niños Héroes, calle Francisco Márquez, 1818, y Agustín Melgar e Ignacio Ramírez, se roban la luz. Es más, te lo paso.
Ok, claro que ahí sí, está la llamada, lo atendemos.
Directa. Yolanda Guerra, pueden repetir el día que le toca a la letra G, se lo dejo a Víctor Montes, uh-huh. En su programa. Leticia Olivera, ya se retiró la empresa que tenían adherida para pagar con tarjeta digital, ahora solo será con recibo.
Es correcto, Huicho, va a ser a solamente por recibo, ya la tarjeta inteligente ya no va a ser un medio de pago ante la CFE, y pues ahora sí que van a de recibir su recibo de manera bimestral como todos los demás.
Oye, ¿y si funcionó la tarjeta?
Sí, claro, era una gran modalidad para quienes sobre todo tenían este tipo de inmuebles, que ya sea que lo rentaban o casas de campo, y que ellos solitos podían conectar y desconectar su servicio. Eso venía a representar incluso a gente que de manera habitual ya estaba hecha a hacer eso, ¿no? Pero bueno, ahora sí que sí tratamos ya de homogeneizar esta práctica, y por eso es que estamos regresando a la facturación tradicional.
Oye, ¿los cajeros automáticos están abiertos todos los días? O sea, ¿el 5 de mayo va a estar abierto?
Sí, los cajeros normalmente sí, y nada más hay que revisar. Hay algunos que sí cierran por cuestiones de seguridad. También los cajeros en los centros de atención, depende. Los centros comerciales que están que están ahora sí que instalados ahí dentro del centro comercial, pues ahora sí que estamos también a merced del horario del centro comercial.
Correcto.
Pero de otra manera, por ejemplo, los de 16 de septiembre, que están ahí en nuestras oficinas centrales, esos están permanentemente abiertos.
Abiertos, muy bien. Mi nombre es Juan Martínez, para la CFE, ¿por qué los que pagamos la luz dejamos de pagar y al siguiente día me la cortan? Y a los que tienen diablitos que ellos mismos ven, no se las cortan.
Pues justamente viene a otra vez la petición, ¿no? Mientras mejor no los y más seguido no los anuncien, mejor podemos darles ese servicio.
Ángel Ramírez, en la colonia Las Fuentes seguido se va la luz por segundos, pero es diario, dos o tres veces al día, es lo que te comentaba, hay varias colonias que repiten esto.
Sí, pues habría que revisar qué sucede, y pues ahora sí que me llevo el dato que es en la colonia Las Fuentes para revisar qué pasa.
Benjamín García, hace 11 meses hizo un reporte de vecinos que se roban la luz, pero no han hecho nada, son tres vecinos que se roban la luz y no tienen medidor. Número de reportes.
Ándale, esos meros. Yo me los llevo, con mucho gusto.
Es importante que nos den números de reportes.
Correcto,
¿verdad?
Así la podemos dar trazabilidad.
Ok, bueno, aquí me preguntan que cuando le toca la letra T. Le recuerdo que ahorita viene Víctor Montes y en teléfono público seguramente estará dando respuesta a lo de 65 y más. Híjole, bueno, pues ya prácticamente lo último. A ver, ¿qué tan cierto es que ya no va a llegar el recibo de la CFE? Dice la señora Berenice.
No es cierto. A menos que se hayan inscrito a nuestra página web, donde les va a llegar su recibo al correo electrónico, pero de otra manera sí siguen
llegando. Es bimestral,
llegando.
¿Verdad?
Así es.
Bimestral. Y lo tienen que dejar el repartidor en tu buzón, en la cochera, en la puerta, ¿verdad?
Correcto.
Bueno, así es, seguimos. Al antiguo y también me gusta más, ¿eh? Uh-huh. El señor Velázquez de la colonia Loma Bonita en Zapopan, ¿es cierto que puede invertir uno en la CFE? Me llegó un correo donde invitan a invertir.
No, y por favor no caigan en estos estafas. Ahí por ahí nuestros medios oficiales, en nuestra cuenta de Twitter, en nuestro Facebook, ahí llamamos a justamente a no caer en estos estafas.
Dice, en mi caso mi medidor está en la calle, los muchachos que juegan fútbol me lo quebraron y la CFE me lo cobró, dice el señor Héctor.
Okay, ahí entiendo que más bien lo que tuvo que haber pasado es que lo hubiera reportado como vandalismo, pero habría que revisar la situación en particular y cómo se dieron las cosas.
Rápidamente, el último dice, reportó que se fue la luz en su casa, siguen diciendo que está activo el reporte, ya lo reportó ciertamente, uh-huh. Y no puede reportar nada, mientras tanto no cambia de estatus, ¿qué hago? Ya cerré la sesión, desinstalé, borré el servicio, lo volví a dar de alta y nada, dice Armando Macías. O sea, no entiendo. Hizo un reporte porque la luz se le fue. Y desde entonces siguen diciendo que está activo el reporte y no puedo reportar nada. Mientras tanto, no cambia el estatus.
Ok. Habría que revisar qué sucede con su... Entiendo que es la cuenta en particular de CFE contigo de él. Habría que revisarla porque, como dice, después sí llegó la energía después, pero ahora sí que hay que revisar su cuenta de él.
Correcto. Ana Carrillo, pues qué gusto tenerte aquí en cabina y pues ojalá que no sea la última vez. En un mes nos vemos, ¿no?
Claro que sí, con muchísimo gusto.
Para hablar de lluvias.
Claro. Hijo, que sí, ve usted cómo nos con va todo gusto.
Cuando llueve aquí. Gracias a usted que nos escuchó. Le recuerdo que este programa se retransmite, se repite a las 10 de la noche después de las efemérides de Meche. Y nos vemos mañana aquí a las 10 de la mañana con otro tema de interés en Módulo de Servicio. Si me escucha en la mañana, que tenga buen día. Y si me escucha en la noche, descanse. Y apague la luz, porque se gasta. Gracias.